Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias, son las 8:17 de la mañana. Vamos a hablar de la situación de la Caja de Profesionales también obviamente de la reforma de la Seguridad Social que está impulsando el gobierno con un diálogo social que ya se está diagramando. Las autoridades de los Ministerios de Economía y de Trabajo concurrieron al Parlamento esta semana en el inicio de la discusión formal del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo planteó como salida a la crisis que atraviesa hace años la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La oposición calificó este proyecto como más duro del que presentó el gobierno anterior, que no fue aprobado en el Parlamento en 2023, ya que no tuvo apoyo. El Frente Amplio y Cabildo Abierto manifestaron sus posturas contrarias a esa iniciativa. ¿Cuáles son las diferencias con el proyecto que es presentado ahora y que es un primer desafío para el oficialismo, para el gobierno del Frente Amplio, en la discusión parlamentaria donde no tiene mayorías en la Cámara de Representantes? Vamos a hablar sobre estos temas con el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Di Domenico, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Bueno, un placer recibirlo y saludarlo, gracias por acompañarlos. Cuando le presentaron el proyecto la semana pasada al presidente de la República, Yamandú Orsi, usted dijo que este proyecto del Frente Amplio permite evitar el default en la Caja de Profesionales y que da un horizonte de 20 años para no tener que hacer otra reforma, y que esto es algo que la reforma del 2023, que no fue aprobada en el Parlamento, no permitía. ¿Cuáles son las diferencias y por qué esta sí permite un proyecto más a largo plazo en cuanto a la sostenibilidad de la Caja de Profesionales?
Bueno, en primer término debemos consignar que es una tarea por demás compleja, difícil, en pocos días elevar a consideración del Parlamento un proyecto de ley que no solo rescate a la caja profesional de una situación de inminente default, sino que le dé previsión a largo plazo a sus afiliados. Sí. Hicimos un esfuerzo importante a nivel del Poder Ejecutivo para poder cumplir razonablemente con nuestra responsabilidad de trasladarle al Parlamento en pocos días un proyecto de ley, y las diferencias son sustanciales respecto a la ley express del año 23, no solo en términos de la solución financiera, sino también en cuanto a la recomposición de equilibrios previsionales a largo plazo. Es decir, no solo atender la emergencia financiera y patrimonial que tiene la caja en lo inmediato, sino también darle a los afiliados un horizonte temporal de largo alcance en cuanto a la previsión de su seguro social. Por eso los importantes esfuerzos contributivos que trae esta ley. Esta ley no solo atiende la cobertura en el corto y mediano plazo, sino en el largo plazo, y por eso el Estado concurre en una asistencia determinada. En la ley express del año 23, el Estado concurría por única vez con una asistencia especial y luego no tenía más asistencia. Acá el Estado va a participar en forma determinada, con una contribución definida durante todo el periodo que estamos proyectando, ¿sí? Durante todo el periodo, de aquí en más. Uh-huh. Eso es una diferencia importante. Si el Estado asume la corresponsabilidad, de acuerdo a los preceptos constitucionales, de mantener vivo este seguro social.
¿Cuál es el periodo que usted menciona? ¿20 años es el periodo que usted menciona?
Nosotros, por razones técnicas, tenemos que establecer un horizonte preciso de 20 años, y a partir de ahí asumimos que la caja ya queda estabilizada. Uh-huh. Tenemos que sacarla de esta situación de crisis, tenemos que primero controlar la situación, luego revertirla y luego estabilizarla. Ese proceso nos lleva 20 años, pero obviamente los esfuerzos contributivos hacen que la viabilidad, por lo menos la previsión actuarial, sea mayor a 20 años. En todo ese periodo el Estado va a estar presente, de acuerdo al proyecto de ley, con una asistencia regular, mensual, complementaria a los esfuerzos contributivos que van a hacer sus afiliados. Esa es una primer importante diferencia con respecto a la ley express. La segunda diferencia fundamental, como es un seguro social cerrado, en donde rige el principio de la solidaridad en base a un régimen previsional asentado en la capitalización colectiva, uh-huh. en la ayuda mutua de sus afiliados, los afiliados cotizantes activos van a tener que hacer un esfuerzo contributivo para rescatar su seguro social, su propio seguro social. La diferencia con respecto al del año 23 es que se establecía un aumento gradual del 16,5% al 22,5%, y acá lo establecemos en forma instantánea, pero con una opción de mantenerse en el 18,5 actual de Montepío. Eso es una diferencia muy importante. En el año 23 no había opción. Se iba aumentando el Montepío gradualmente hasta los 22,5, y no se le daba la opción al afiliado de mantenerse con un Montepío como el que está cotizando hoy. Hoy se abre esa posibilidad de que los afiliados a la caja mantengan el actual monto en efectivo de Montepío que pagan mes a mes, uh-huh. y obviamente difieran su esfuerzo contributivo con un valor de jubilatorio inferior a aquellos que sí aceptan aumentarse su Montepío del 18,5 al 22,5. Uh-huh. Ahí lo que estamos haciendo, la referencia al 22,5 no es una referencia caprichosa, que también estaba presente en la ley express del año 23. Es el nivel de cotización que tienen los trabajadores independientes en el régimen general, en el BPS. Otra diferencia importante respecto al proyecto de ley del año 23 es que entre las fuentes contributivas que hay que activar en términos incrementales para rescatar la ley, nosotros prevemos aumentar el valor del precio de los timbres por una actualización que no estaba prevista en la ley del 23, que es la semisuma entre la evolución del valor del índice medio de salarios y del índice de precios al consumo. Eso también tiene un impacto positivo en términos de fortalecimiento de ingresos. Otra diferencia que también nosotros queremos hacer notar es que se sigue una búsqueda de mejora de los controles de gestión, de fortalecimiento de la gobernanza del instituto, con cambios en la integración del directorio, en atención a que el Estado va a tener que asumir un importante esfuerzo contributivo para mantener viva la función financiera de la caja profesional. Es lógico que el peso de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la caja se incremente, porque son los custodios de los recursos públicos que el resto de la sociedad va a inyectar en la caja, de acuerdo al proyecto de ley que estamos analizando, ¿no?
Son dos, pasan a ser dos.
Siguen siendo dos, pero en un total de cinco miembros, uh-huh. y no 7 como ahora. Claro, claro. Es importante destacar que la caja no solo arrastra problemas de desequilibrios previsionales por razones de demográficas y financieras que ya han sido por demás analizadas, sino también por una debilidad en su gobernanza. Uh-huh. Si uno analiza detenidamente todas las actas del directorio, que son públicas, de los últimos 10 años, podrá advertir que el directorio no tuvo una gestión convergente de todas las posturas previsionales que existen en el mismo. No existió una política unitaria de gestión de los recursos previsionales de los profesionales universitarios. Hubieron distintas formas de encarar la gestión entre los cinco miembros que actualmente tiene el directorio en representación de las personas físicas, en representación de los afiliados, y esa señal de debilidad se ha acumulado en el tiempo, de forma tal de que en los últimos años se ha hecho crítica y no es razonable que el Estado concurra al rescate del instituto y que no exista un mayor control de los recursos de los afiliados y de la población en general que se van a vertir a este instituto. Y por eso también hay una diferencia importante, mientras que en el proyecto de ley express del año 23 este extremo no se consideraba, se seguía sosteniendo una estructura de gobierno que no tenía capacidad de encontrar esa política de conducción firme, previsional firme a la expectativa de los afiliados. Bueno, Este proyecto de ley sí la contiene. También hay otras diferencias con respecto a la ley Express, donde mejoramos el valor de las prestaciones para las partidas que cumplan la cobertura de la maternidad, las pensiones de invalidez, etcétera. Nos llevaría bastante rato marcar esa diferencia, pero las troncales son las
son
que
esas.
Les acabo de
compartir. Domenico, le hago dos preguntas que tienen que ver con lo mismo. Primero, el otro día hablamos con el diputado Gabriel Otero, del Frente Amplio, que obviamente defiende la iniciativa, y él decía que la idea, se entiende el principio de solidaridad en el cual se rige esta ley para recuperar la caja de profesionales, pero él decía que se quiere ir a un sistema unificado, eventualmente, ¿no? El tema es que no sabe cuánto tiempo puede llevar eso, y en el mismo sentido le pregunto, ¿es justo que el resto de la sociedad pague por una situación deficitaria que acarrea desde hace años la caja de profesionales para que quienes son aportantes a esa caja se lleven una mejor jubilación, pero no el resto de la sociedad que va a aportar para levantar la caja de profesionales?
Estimado, te voy a responder rápidamente esta pregunta en forma contundente. Uh-huh. Contundente. ¿Tá? Nosotros estamos a días del default. Si se cae la caja profesional, aparte de generar una incertidumbre jurídica importante, el costo que va a tener que asumir la sociedad es significativamente mayor del que está asumiendo a partir de este proyecto de ley. Es significativamente mayor. Te lo pongo en números, sí. Se los pongo en números, sí, a ustedes y a la audiencia. La caja profesional va a acumular déficit efectivo este año de 50 a 51 millones de dólares. El año que viene 120. En el 2027 150, y así creciendo. Durante los 20 años va a acumular 3.000 millones de dólares de déficit, que es absolutamente inadmisible a través del default que se haga cargo el Estado uruguayo. Es inadmisible. Desde la posición del Poder Ejecutivo y seguramente de la inmensa mayoría de la población. Entonces, como este es un instituto de seguridad social paraestatal, y el Estado, de acuerdo a los preceptos constitucionales, siempre es en última instancia quien debe dar cobertura efectiva, previsional, a todos los ciudadanos, independientemente del seguro social en donde estén.
Claro.
Hemos tomado este camino, que es el de asumir esta contrapartida de parte de las arcas públicas, para evitar el mal mayor, que es la caída de la caja profesional. Uh-huh. De lo cual no se habla en forma explícita, en forma consciente, en forma minuciosa, por parte de varios integrantes del directorio de la caja y de varias organizaciones gremiales representativas de los profesionales universitarios. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de hablar de la situación de default, que aparte, te reitero, de ser un mazazo a las arcas públicas, genera una incertidumbre jurídica, porque si bien es cierto, el artículo 67 de la Constitución establece esa obligación del Estado de dar efectiva cobertura previsional a todos los habitantes, sí, lo que no establece ninguna norma, ¿cómo es el día después del default? El Estado tiene que asumir ese costo previsional. Lo que no tenemos norma que establezca en establecer preceptivamente, de forma clara y precisa, cómo. Fíjate vos qué situación de incertidumbre se genera para los 20.000 pasivos de la caja profesional, y aparte el shock macroeconómico que significaría para el país esta situación.
Domenico, desde la oposición, del lado de los colorados, de los blancos, dicen que así como está el proyecto no lo votan, que quieren hacerle cambios o plantear nuevos cambios. Hablan de nuevas fuentes de financiamiento, aunque no dicen todavía cuáles son, y hablan del tema de los timbres, de tratar de tener un mayor gestión de los timbres profesionales y también de hacer inspecciones, ¿no? Porque hay un elevado nivel de evasión de los profesionales en los aportes. ¿Está abierto el proyecto para nuevas propuestas?
Con respecto a este último punto, el de los controles y el de seguimiento de la aplicación del artículo 71, que refiere precisamente a los timbres, dentro del proyecto de ley, tal vez no lo hayan leído con detenimiento estos legisladores, se establece un mecanismo administrativo de mejora de la gestión de estos recursos. Es decir, empezando por la parte final de su pregunta, hay una diferencia respecto al proyecto de ley del año 23. Llama la atención que los legisladores de la oposición se preocupen por el artículo 71, el de los timbres, cuando en el proyecto de ley del 23, que estábamos lejos de la situación de default, de ese tema no se hablaba. Primer elemento. Segundo elemento, Todos los proyectos de ley que trae el Parlamento están para que los legisladores establezcan las modificaciones que entiendan de convenientes. No es que nosotros llevamos un proyecto de ley blindado. No, el proyecto de ley está para analizarlo. Lo que está claro, y eso quedó de manifiesto en el intercambio que mantuvimos ayer, que más allá de las posiciones particulares, de los matices, de las visiones específicas que tengan los legisladores de gobierno y la oposición, lo que está claro que existe, por lo menos es lo que nosotros hemos constatado, de todos los legisladores, la voluntad de buscar un acuerdo básico para rescatar la caja. Yo diría que no hay ningún legislador con vocación defaulteadora. Yo diría que no hay ningún legislador que pueda recostarse en la hipótesis del default como una alternativa política válida, porque obviamente quedaría muy expuesto políticamente aquel legislador que no busque, que no negocie, que no genere condiciones en base al proyecto de ley, que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, la búsqueda de una solución legal al problema tan delicado que tenemos que resolver en lo inmediato. Mire, yo quiero ser muy claro. Nosotros asumimos el 1 de marzo y en menos de 45 días elaboramos este proyecto de ley. Celeridad hubo, ejecutividad hubo. Y la propuesta que llevamos al Poder Ejecutivo es una propuesta que sí tiene exigencias contributivas importantes, pero es una propuesta muy solvente desde el punto de vista político y desde el punto de vista
Y
técnico.
esto no es una ley
No,
express
no, no es,
también,
no es, no es,
Domenico.
póngale título que quiera, amigo.
No, porque usted han cuestionado muchas veces que la del 2023 sea una ley express, y usted lo ha dicho varias veces ahora, es una crítica del Frente Amplio. ¿Esta no es
También,
también una ley que tiene que salir rápidamente?
la ley, si quiere llamarla express, no hay ningún problema,
No,
la
no,
ley
le
del Poder
pregunto a usted,
Ejecutivo.
porque es una ley que tiene, también usted mismo lo dijo, que quedan 2 meses para el default. Si no se aprueba ahora, no hay solución.
Estamos hablando del contenido. El título lo dejo a que los ciudadanos le pongan el
¿Y
título
por
que quieran.
qué desde la Caja Profesional usted entiende que no están de acuerdo con esta propuesta del oficialismo?
Porque en algunos directores de la caja no existe vocación de asumir solidariamente esfuerzos contributivos. Hay directores de la caja que quieren que el resto de la sociedad se haga cargo de esta situación, asignándole a todos los gobiernos de turno la responsabilidad de esta situación. Lo cual, políticamente, no solo no lo compartimos, sino que leyendo las actas del directorio queda en evidencia que la responsabilidad primaria radica en los representantes, los afiliados que tienen mayoría. Son 5 miembros en 7
Claro.
en el directorio del instituto.
Y claramente había un problema de administración, ¿no? De gestión, porque si no, no estaría en esta situación la Caja de Profesionales, con todo lo que aportan los profesionales, ¿no? Que es un montón de plata.
El problema en relación al manejo de los recursos previsionales de la caja previsional, siempre, en primer término y en última instancia, responsabilidad de la dirección. Yo no puedo asignar la responsabilidad a los funcionarios porque los funcionarios no dirigen la caja. Los funcionarios no dirigen la caja. El gerente general o la gerenta general no dirige la caja. Los funcionarios, los 140 funcionarios, no dirigen la caja. Dirigen la caja los representantes de los afiliados.
Bien,
Ojo con eso.
bien.
Ojo. Ojo. Marquemos
Sí, está claro.
responsabilidades donde están.
Sí, está claro. Domenico, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Obviamente estaremos en contacto y atentos a lo que ocurra con esta discusión. Y bueno, y ojalá haya una solución para la situación de la Caja de Profesionales que sea sostenible y que bueno, favorezca a los que están envueltos en toda esta situación, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, en nombre del Poder Ejecutivo, los agradecidos somos nosotros y siempre a la orden.
Que pase bien. Hasta
Muchas
luego.
gracias. También.
Leonardo Domenico, director nacional de Seguridad Social. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida recibimos al exministro del Interior, Nicolás Martinelli. Ya venimos.